Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Serie del Caribe, Serie del Caribe.
Adivinen ustedes quién era ese. Atención, Cuba. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Maite Luna.
Niña linda de aquí.
No, no es de aquí.
Hay dos mujeres aquí que estoy enamorado de ella. Ella es una y, oye, dos.
No. Guajiro.
A mí me gustan las mujeres.
Guajiro,
mayores,
ella es de Matanzas.
Mira el chino celoso, ¿viste? Pero bueno, un saludo para ti. ¿Y dónde está Martínez?
Así es, en la esquina caliente, detrás de los controles, Osmar el Chinito Martínez.
De San Gil de la Coahuila.
Calentando en el bullpen, ay Dios mío, la cruz nuestra. Él dice, jura y perjura ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Víctor, oye lo que tengo de Panamá, la última serie del Caribe, porque está en la vuelta de la esquina y te voy a suceder a decir lo que
carta
pasó
blanca,
con el equipo
carta
de Cuba
blanca, carta
en
blanca.
Panamá en el año 60.
¿Okay? Carta blanca, carta blanca.
Y tengo el line-up completo, lo saqué por la enciclopedia.
Ah, qué bien. Muy bien, muchachos. Y patrullando el jardín derecho, damas y caballeros, la voz poderosa de Radio Martí, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, bueno, a Mabel, a Cardillo, al Chinito, ¿por qué no? Para Orlando el Guajiro Peña. Nació en la capital del mundo, la capital de Cuba, Las Marías.
No, de Cuba, tú podías decir del mundo, pero de Cuba no había otra forma.
Que es una ciudad que tiene alrededor de...
La capital de Cuba no, no. Tuna. Provincia Balcón de Oriente.
¿Qué población tiene Las Marías? Como 8 millones de habitantes, ¿no?
Ahí sí, no.
Y rascacielos.
¿Y por qué le llaman Balcón de Oriente?
Porque tiene muchos rascacielos.
No, porque el primer pueblo a salir de Camagüey viene Tuna.
Después de Guaymaro.
No, va a estar buscando para Manatí.
No, no, después de Guaymaro.
Tiene que dar una vuelta grandísima, claro. Un terraplén, tremendo terraplén.
A propósito, saludos allá en Jobabo a muchos oyentes también en toda Cuba.
Bueno, este es un programa deportivo, no hablamos de terraplén, porque claro. Cuando tú ibas para el cotorro, si lleva un carro delante de ti, la polvarera no te dejaba y tenía que pararte.
Y si seguías, te llegabas hasta el poblado de Jamaica a comer qué, Guajiro, en el poblado de Jamaica.
Sí, sí.
Que comían en Jamaica, ¿no te recuerdas?
¿Qué comían?
El panqué de Jamaica.
Guajiro, ¿qué pasa? ¿Se te olvidó
el panqué
eso?
De Jamaica, Guajiro. Antes de llegar a San
José de las Puedo hablar con mucha autoridad porque les di holguín. ¿Tú sabes lo que significa holguín en la palabra de indio?
¿Qué significa?
Coquetón.
Muy bien, damas y caballeros, en esta edición de Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar de fútbol americano. ¿Cuánto está costando una entrada para la final o Super Bowl de la NFL? En nuestra sección de Put Me In Coach, una entrevista exclusiva de Demio Navas González con el basquetbolista cubano que está en Puerto Rico.
¿Cómo se llama? Batista.
Así es. Y otras cositas más de la Serie del Caribe. Nuestras acostumbradas secciones de los Sultanes del Swing. El Guajiro Peña estará con lo suyo, con el segmentico de él, como siempre. Fútbol, la Copa Rey del Rey en España. Y nuestra sección de Talking Baseball, hablando pelota. Todo esto y mucho más en Al Duro y Sin Guantes en esta jornada. Le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya es oficial, yo sé que se ha dado todo el día por Radio Martí, pero los peloteros cubanos que no habían recibido la visa para entrar a los Estados Unidos, en este caso Puerto Rico, porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, ya la recibieron el visado y sí podrán participar en la Serie del Caribe. Edemio Navas González y el Guajiro Peña se van a pronunciar al respecto. El Guajiro Peña estaba diciendo que cada país tiene derecho a controlar su frontera y que si tú cometes un crimen como tener un pasaporte falso, tienes que atenerte a la consecuencia.
No, y otra de las cosas que yo estaba hablando, no, yo no sé mucho de política ni me interesa, porque cuando, en Cuba cuando yo era niño decían política, te estaban tú eres un político, te estaban ofendiendo, era cierto. Ahora bien, él hizo eso del pasaporte para poder vengar dinero y rompiendo el bloqueo que había aquí, y lo suspendieron. Ahora, le dieron permiso, yo no sé cómo le dieron permiso, Demio tiene más abundancia, sí, de lo que salió, pero él no se merecía ir. Cuba tiene más peloteros. Y no que no busquen problemas por un señor que tiene cometió un error, y cuando tú cometes un error tiene que pagarlo. Cuba tiene peloteros que le sobran para hacer otro, sustituirlo por, a lo mejor por un pelotero mucho mejor que él.
Sí, sí, efectivamente, hoy jueves Juan Francisco Pollo Herrera, quien bueno ya está en Puerto Rico desde hace varios días, él es de República Dominicana, se pronunció y señaló a diferentes órganos de prensa allá en Puerto Rico, en San Juan específicamente, de que él hoy en horas del mediodía habló vía telefónica con el presidente Linder Becali, y este le confirmó de que oficialmente Cuba va a participar en esta Serie del Caribe y estarán viajando este sábado de Cuba a San Juan. Quizás el vuelo sea La Habana, Miami, San Juan, debe ser así, casi siempre es así, porque no hay conexión directa entre La Habana y San Juan de Puerto Rico. También pudiera estar viajando, por ejemplo, La Habana, Santo Domingo, Santo Domingo, San Juan, pero básicamente casi siempre esa conexión a través de la ciudad de Miami. Decía que Becali le confirmó de que el sábado bien temprano estarán ya volando de Cuba para Puerto Rico. Hasta el momento se conoce de que Alfredo Spain ya oficialmente le otorgaron la visa, me refiero a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, lo que se le conoce como la Embajada Americana o la Oficina de Intereses de Suiza. Posiblemente ya muy pronto sea una embajada americana, como van las cosas y las relaciones diplomáticas Cuba-Estados Unidos. Pero me llama la atención que inmediatamente el Departamento de Estado, en este caso, le otorgó la visa de Spain 24 horas después de que ESPNDeportes.com reportó de que la oficina de Estados Unidos en La Habana, la oficina de Estados Unidos, la oficina de intereses, le habían negado la visa a Alfredo Spain y a otros cinco integrantes, incluyendo al hijo de Alfonso Urquiola, quien es el director del equipo de Pinar del Río, a esta Serie del Caribe. Hoy ya se confirmó de que un funcionario de la SINA, como se conoce en Cuba, oficialmente le otorgó la visa a Alfredo Spain. Faltan cinco más. Becali, que es el presidente Linder de Cuba, y Puello estaban haciendo gestiones con la SINA para ver si finalmente le otorgaban las cinco visas. Pero bueno, el punto fundamental de estas seis visas era solamente una persona, Alfredo Spain, el cuarto bate del equipo Cuba, y bueno, quien firmó contrato con el equipo Chivalote Marineros de la Liga Profesional de Béisbol de Japón por 2 años y 6.2 millones de dólares. Al ratificarse de que ya le otorgaron la visa, Cuba oficialmente va a participar. Veremos si los otros cinco integrantes de la comitiva cubana reciben las visas. Pero en el caso específico de Alfredo Spain, todos conocen de que el año pasado tomó parte en la Liga Profesional de Béisbol de México. Ahí se presentó con una visa falsa como una persona de República Dominicana.
Pasaporte falso.
Pasaporte falso. El señor Rojas, de ESPN Deportes, averiguó, indagó qué estaba pasando con ese pasaporte falso de República Dominicana, lo publicó todo, al Duri sin guantes, en blanco y negro. Por supuesto, el dueño del equipo, Campeche, se dio cuenta de que la visa era falsa, que Alfredo Spain es cubano y no es dominicano. ¿Y qué pasa? Que la Liga Mexicana es afiliada a las grandes ligas de aquí de Estados Unidos y tiene que rendir ahí qué está pasando con cada uno de los peloteros cuando hay un asunto extremadamente, así, desde este punto de vista conflictivo, como el caso de una visa falsa. Y por ese motivo se armó tremendo escándalo, y definitivamente la Federación de Béisbol de México y el equipo de Campeche decidieron suspender de por vida, y no por un año, ni por cinco, ni por diez, de por vida, de toda participación de Alfredo Spain en la Liga de República Dominicana. Pero lo más importante, resumiendo, es que ya Alfredo tiene su visa y Cuba estará volando pasado mañana de La Habana a San Juan, Puerto Rico, para participar por segunda vez como invitado a esta Serie del Caribe. Ahora se están haciendo las gestiones por parte de Puello y la Junta Ejecutiva de esta Confederación del Caribe para ver si oficialmente ya Cuba se instala como miembro activo del Caribe, como son los casos, por ejemplo, de México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, porque desde el año 60 Cuba no tomaba parte en esta serie del Caribe. Después hubo una interrupción, pero la primera ganó la medalla es el año 49.
Hasta el año 70, sí. Donde el equipo de Magallanes ganó la serie del Caribe y había cinco cubanos, incluyendo el Guajirito Peña y el Manche Parado.
Y tú estuviste con el equipo de Mendares. Pero además tu equipo, tú no estabas jugando en esa época, ganó la primera serie del 49.
Etemio, la pregunta mía es la siguiente a ti. Si eso hubiera sucedido, romper en Cuba, que algún pelotero hubiera puesto el nombre de Cuba, no siendo cubano, un pasaporte, ¿qué hubiera hecho Cuba?
Te refiere, por ejemplo, a la inversa de Estados Unidos.
Exactamente.
Creo que tenían la opción de darle o no darle la visa. Cada gobierno... se da por descontado que cada gobierno tiene su...
La mayoría de los países no te darían una visa. Pero la mayoría de los países no te darían una visa. Porque cada país tiene derecho a controlar sus fronteras y
a denegar o darte la visa.
Y a dejar entrar al país a una persona que cuando llena la solicitud está afirmando que es una persona respetable, que honesta.
Sí. Y en este caso dijo que era dominicano cuando jugó por
México. Pero lo han perdonado, ¿verdad? Porque tú acabas de decir, y yo leí también, que fue suspendido de por vida. Cuando tú estás suspendido por vida, no puedes jugar. No puedes jugar. La Serie del Caribe es una cosa que están volviendo. Una que es nuestra serie.
No, que no puedes jugar en México.
Nuestra. Cuba empezó y las últimas cinco series del Caribe las ganó Cuba y no tuvo que hacer ninguna trampa ni nada. Le ganó al equipo de Puerto Rico que todo, había 11 peloteros que se convirtieron en Hall de la Fama, sí, en Grandes Ligas. El equipo de Puerto Rico, incluyendo Willie May, sí, y Monte Ibe fue
campeón
jodonero de Cuba.
De Puerto Rico, el próximo año vamos a tener... un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown de Puerto Rico, ¿no es así? Un receptor.
Exactamente.
Iván Rodríguez.
El año, ¿tú estás enterado a dónde la Serie del Caribe el año que viene o en México?
El año que viene es en México.
No, México fue...
No, República Dominicana. Después sí, México, sí. Venezuela. Hasta Venezuela no está confirmado. Solamente está confirmado.
Pero algún día le va a tocar a Cuba. Sí, algún día le va a tocar a Cuba. Así que...
No, yo te voy a buscar por aquí dónde va a ser los próximos tres
Muchas
años.
Muchas gracias, caballeros. Chinito, por favor, la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
En la página oficial digital del béisbol de las Grandes Ligas dieron a conocer los prospectos, los 10 mejores prospectos de nuestro pasatiempo nacional. Vamos a analizarlos uno por uno rapidito, porque si no estaríamos aquí todo el día. El prospecto número uno se llama Byron Buxton, de los Mellizos de Minnesota. Este caballero, vamos a ver qué posición juega, porque no dicen la posición en el... está entre los mejores prospectos del país, pero no me están diciendo qué posición juega, pues si ustedes lo pueden creer, así es. Ah, sí, este caballero juega infield de los Mellizos de Minnesota. Recuerden ese nombre, Byron Buxton, porque lo van a ver en las Grandes Ligas este año. El prospecto número 2 se llama Jock Pederson, de los Dodgers de Los Ángeles. Él es un outfielder que juega en la sucursal AAA del equipo. Y el año pasado batió en la costa del Pacífico 303 con por medio en base de 435, 33 jonrones y se robó 30 bases en 121 partidos. Jock Pederson de los Dodgers de Los Ángeles, un outfielder que no le sorprenda en lo más mínimo si lo ven este año en las mayores. El otro prospecto, lo tienen aquí porque solamente jugó un mes el año pasado, es el outfielder cubano de los Cachorritos de Chicago, Jorge Soler.
Ya debutó y lo hizo muy bien con Chicago.
Correcto, pero todavía es elegible para ser novato del año porque solo jugó un mes.
Sí, un mes.
Y por eso lo tienen aquí como uno de los mejores prospectos. Como ustedes comprenderán, Jorge Soler en su primera semana en las Grandes Ligas conectó 2 cuadrangulares, 6 dobletes, batió 400, despedazó la pelota, sí, y ahora los Cachorritos, por supuesto, lo van a poner como titular desde el primer día de la temporada. El cuarto prospecto según el béisbol de las Grandes Ligas, Jesse Winker de los Rojos de Cincinnati. Este caballero batió 338, su promedio en base 440 en 19 partidos con la AAA del equipo. Lo que no me están diciendo es qué posición está jugando y Outfielder, muy bien. El quinto prospecto, Alex Jackson, de los Marineros de Seattle, es un catcher que lo reclutaron desde la escuela secundaria. Se dice que tiene uno de los mejores brazos de los catchers jóvenes. Tiene solamente 19 años y lo podríamos ver en las grandes ligas cuando el roster se expanda a los 40 en septiembre. El sexto prospecto, Michael Taylor, de los Nacionales de Washington, es un shortstop convertido en center fielder. Igual puede jugar shortstop, todavía tiene ese talento. También es un jovencito de solamente 20 años de edad. En la temporada pasada conectó 23 cuadrangulares y se robó 37 bases en 110 partidos con la sucursal AAA de los Nacionales de Washington. El séptimo prospecto, Dalton Pompey, como la ciudad en Italia, Pompey, de los Azulejos de Toronto. Este se dice que va a jugar pelota profesional de grandes ligas este año. Es un outfielder y el año pasado en la sucursal AAA de los Azulejos batió promedio 340. Número 8, Austin Meadows de los Piratas de Pittsburgh. Se dice que este caballero de 19 años de edad sería uno de los primeros en jugar en las mayores debido a que le pertenece a los Piratas y los Piratas están desesperados por cualquier pelotero. Batió 322 con promedio en base 388 en 40 juegos en la clase A allá en Virginia del Oeste, West Virginia, sucursal de los Piratas de Pittsburgh. Y este caballero es primera base, es un zurdo y tiene bastante poder. Número 9, Hunter Renfrow de los Padres de San Diego. Este caballero jugó en AA San Antonio el año pasado, infielder, y batió 330. Y por último, el número 10, Clint Frazier, de los Indios de Cleveland, reclutado de la secundaria, juega cualquier posición en el infield y batió 282 con su promedio en base 367. Han escuchado los 10 prospectos al rojo vivo, según el béisbol de las grandes ligas, que vamos a ver este año. Y, por supuesto, les mencioné un cubano, Jorge Soler, porque todavía, lo crean o no, Jorge Soler califica para novato del año, porque solo jugó un mes.
Sí. Una pregunta a esos dos prospectos. Cuando tú dices prospectos, los mejores, ¿en qué clasificación? ¿No sabes si son...?
Sí.
Más o menos, no tiene que buscar bueno, tanto. Los prospectos luego fallan.
Por supuesto, generalmente fallan. Claro. General,
Eso es en papel lo que está.
Mira qué pasó con Billy Bean. Billy Bean iba a ser un prospectazo de los Mets de Nueva York. Le iba a ser el próximo Pete Rose y batió 204 con 3 honroncitos.
Y el señor Manager,
Griffin también.
Tu querido manager de los Piratas de Pittsburgh lucía como el hombre que iba a romper todos los récords y no pudo jugar nada más que 2 o 3 años por muchas razones.
Mira, ¿okay? Ty Griffin, que le negó a Cuba la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Indianápolis y le dio a Estados Unidos la medalla de oro. Cuando vino a las Grandes Ligas, duró 3 semanas.
Jugó 10 años si falló en doble A y triple A y nunca llegó a Grandes
Ligas. Fíjate tú si falló ese señor, que cuando él jugó en Venezuela, Félix Ramírez iba todo sábado y domingo a dirigir, a narrar los Juegos en Venezuela. Y cuando lo vio jugar, lo vi en Puerto Rico, Peña.
Hay un prospectazo en el campo corto, ¿no?
Hay un pelotero zurdo que batea, va a ser el Mickey Mantle, el pródigo. ¿Cómo?
Ty Griffin.
Y mira lo que pasó.
Bueno, Pepe estaba hablando, con tu permiso, Pepe, de la próxima sede de la Serie del Caribe. En el 2016, oficialmente, La Romana en República Dominicana. En el 2017, Culiacán en México. Ahora, ¿qué pasa? Si se afilia Cuba oficialmente a la Serie del Caribe, estaría aspirando a la sede del 2018 que le corresponde en realidad a Venezuela. Así que posiblemente sea en el 2018 en Cuba, si se afilia oficialmente, o si no, sería en Venezuela. Pero La Romana el próximo año y Culiacán, México, en el 2017.
¿Tú te imaginas que nos manden a cubrir?
Eso sería un acontecimiento grande. Y otro acontecimiento que ayer lo dije por afuera, el equipo de los industriales ha sido invitado con un club de aquí de los Estados Unidos de profesional para venir a jugar varias series contra ese equipo. Sí. El dueño del equipo, de ese equipo,
en Biloxi, Mississippi,
en Nashville, dice que está ansioso que llegue el día que Cuba pueda venir a jugar aquí. Bueno, si las relaciones siguen bien, claro. Y eso es importante para los peloteros, para que se me queden 5.
Muy bien,
aquí.
A continuación, noticias del fútbol americano. Edelio Navas me entregó aquí una noticia que dice que el boleto más barato más barato para ir a ver el Super Bowl.
Escucha, Carrillo.
Que se va a jugar en Arizona este domingo entre los Halcones Marinos de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra.
El más barato.
El más barato. En la tercera planta del estadio.
No, que tienes que llevar anteojo.
Sí, cuesta $8,070.
Sí.
Y el más caro debe estar por ahí por los 20,000, supongo.
Y si alquilan una suite, que ya están alquiladas hace 3 años, que te dan champán, vino, cerveza, correcto, whisky, vodka, te dan de todo, sí, más la comida, vale una millonada. Una
sí, oportuna, pero esos, ¿no?, suites, como dices tú, le pertenecen
a las grandes compañías.
A Ford, a las compañías, sí, automotrices, las grandes compañías, a American Airlines, a Taco Bell, a McDonald's, a Burger King, a todas las compañías de comida, o a las compañías grandes automotrices, así que, o a Nike.
Sí, sí.
Así que, pero bueno, si quieren ir a ver el Super Bowl, están a tiempo. Lo que pasa es que van a tener que desembolsar $8,070. Y yo me imagino que los hoteles deben estar como $500 la noche.
Dice el Chinito que para él no es molestia, $8,070, simple y llanamente que está muy lejos Phoenix. ¿Mm?
No, pero se va en la moto. Tiene una moto que cuesta mucho más que $8,000.
Ah, pero él dice que no le gusta el avión. Y creo que de aquí a Arizona son 3 días.
Manejando. Chinito, ¿te irías a Arizona en moto? ¿Tú? Sí, ¿por qué no?
Dice que sí.
Sí, sí se iría.
El Chinito está joven, tiene 35 años solamente.
Así que, pero bueno, recuerden que el partido arranca a las 6 de la tarde, hora de Cuba, el Super Bowl 49 entre los Halcones Marinos de Seattle, wow, y los Patriotas de Nueva
Inglaterra.
Ahí
tenemos a Carrillito.
Hice eso, estoy andando ahora en el internet y dicen que, bueno, los boletos que faltan, ¿no? Los que sobran, los, sí, que quedan. Y dicen que no, cuestan, el más barato es más, alrededor de $9,000-$10,000 ahora. Entonces parece que
aumentó como, el precio ya.
Cuando marcha el tiempo, es como la bolsa, ahora sí, está, sí, ahora subiendo. A mañana va a ser casi imposible. Sí, sí. Menos de $10,000, entonces ya tú sabes.
Así que Chinito, aprovecha y cómprate un boletito.
Ya, gracias, Carrillo.
Bueno, retomando el tema de la Serie del Caribe, Pepe.
¿Cómo no?
Históricamente, el máximo ganador por países es República Dominicana con 19 coronas. Y su primer título fue ayer, como aquel que dice, Guajiro, en 1971. Le sigue Puerto Rico con 14 títulos. México tiene 8, Cuba 7, pero bueno, Cuba participó solamente al año 1949 a 1960. Venezuela 7 coronas, la primera en el 70 y la última en el 2009. Y Panamá, que ganó su primera corona en el año 1950.
No me acuerdo bien, ¿cuándo empezó Santo Domingo a jugar? ¿No está ahí?
En 1970. Fue la...
Ese fue cuando la serie que nosotros ganamos,
sí,
en
la
Valencia.
La serie se interrumpió en el año 61 al 69. En el 70 ganó Caracas con el equipo, o sea, fue en Caracas y ganó el equipo Navegantes de Magallanes, que dirigió Carlos Pascual.
Patato Pascual, estaba, sí, Lucerí, que estaba Diego Seguí, estaba Tartaburo, Orlando Peña, y había otro cubano, otro cubano había, habíamos 5 y el manager. Ahora, eso fue un acontecimiento grande porque nunca Venezuela había ganado una Serie Caribe. Fue la primera en el año 70, después de esperar 10 años de que salió Cuba en el año 60, y hoy voy a hablar yo de eso. Tengo completamente el line-up del equipo de Cuba y el manager y parte del equipo de Panamá. Víctor, oye esto. Así que ya tú sabes.
Después vamos a retomar el tema de la Serie del Caribe porque hay muchos datos interesantes, que va a comenzar el próximo lunes en San Juan, Puerto Rico.
Y para que sepan, amigos oyentes, vamos a estar ahí en vivo y en directo. Nuestro colega de televisión Martí, Bobby Salamanca Jr., va a estar presente y va a participar en este programa de Al Duro y Sin Guantes todos los días.
Se va con el Kiki, el camarógrafo.
Y
el
también con José Valois, y nos van a estar contando en vivo y en directo lo que está pasando justamente durante el partido de las 6 de la tarde.
Sobre todo con José Valois, quien va a estar en su casa,
así es,
disfrutando esta Serie del Caribe.
Así que, Guajiro,
¿y qué me dice Pete Pearson? Dice que el próximo año va a México.
Chico, yo estoy pensando, ahora que ustedes están hablando de la Serie del Caribe, que se debiera hablar más de la...
Saluda a Pete Pearson, te está saludando hace rato.
Pete Pearson, second baseman of Chicago White Sox. La pelota del Caribe, se jugaban 4 equipos. Ahora hay un formato que hay que formarlo. Ahora son 5 equipos. Se va a complicar más, porque son 5 equipos, recuérdense, y son 6 juegos nada más. Es más complicado, sí, porque siempre ha habido 4 equipos.
Hacemos.
Ahora son 5.
Una pausa, enseguida regresamos.
La pelota va y va, se fue, han bateado un home run.
Soy Guajiro.
Bueno, Bueno, ayer cuando le dije lo de la Serie del Caribe que había cinco equipos, el equipo de Santo Domingo, el de Cibao, el club de Julián Javier, donde le hicieron un estadio en nombre de él,
su hijo.
Pero faltaba Venezuela, que tenía una ventaja de 3-1 contra el equipo Valencia, que Valencia el año pasado eliminó para ir a la Serie del Caribe, que se celebró ahí en la Isla Margarita.
Ahí fue Magallanes como
pero ayer
de Venezuela.
Se viró la tortilla, como dicen, no se quemó. El equipo de Anzoátegui del Caribe le ganó 8-3 a los Navegantes. Y oigan esto, en el primer lanzamiento que tiró el pitcher de Valencia, Andy Chávez, ¿sabe quién es?
Andy Chávez,
bueno,
claro,
le dio un jonrón a los 400 pies para orquestar la música y que el equipo del Caribe se ganara para ir a representar en Puerto Rico la serie que empieza el día 2. Pero ahora voy a mencionar...
Yo estaré ampliando esa información.
Muchas cositas bonitas que han existido, Demio. El equipo de Cuba en la última serie del Caribe se jugó en Panamá. Panamá entró en el béisbol del Caribe desde que empezó y tuvo ahí hasta ese año.
Sí, eso fue en 1960 y ganó el equipo de los Elefantes con Tony Castaño.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Sí, fue tiene campeón. Buena memoria. Pero yo voy a poner a ustedes claro lo que pasó. Este año hay cinco equipos, como dije, y no sé cómo va a ser el itinerario, porque por primera vez Cuba no existía, Santo Domingo no existía, ni México. México entró en el 75 y ganaron en Santo Domingo con el señor Héctor Espino, que acabó con el picheo de Puerto Rico para ganar la serie. Ahora bien, son muchos los peloteros que han participado.
Y voy a mencionar,
Edemio, me confunda que sí. Me vuelves loco. El equipo de Puerto Rico, con una dirección de Vito Peyot y un equipo que metía miedo y un picheo entre el Palillo Santiago y Terín Pizarro, que todavía Terín Pizarro tiene récord de ponchado en el Caribe. ¿Qué te parece? Pero bueno, aquí va el equipo completo del equipo dirigido por Tony Castaño en Panamá.
Eso fue en el año 60.
Cookie Roja. Aunque no pertenecía, oigan esto, ya en el equipo de Cienfuegos había sido cambiado, pero fue champion pitcher.
Que a propósito, el equipo de Cienfuegos terminó invicto, ganó 6 y no perdió ninguno.
Me estás quitando el cemento a mí.
Eso me lo señaló Carrillito.
Entonces, Cookie Rojas fue porque jugó más juegos y fue el último champion pitcher en la historia de la Serie del Caribe en Cuba. Hultos Álvarez, uno de los mejores prospectos, ya llevaba 3 años, que metía miedo. Esta sí se la traía. Román Mejía debutó metiendo jonrón con las bases llenas con los Piratas de Pittsburgh. Después jugó muchos años con el Houston cuando vino a la franquicia nueva. El hombre que se desapareció, mató un caballo en Nicaragua, Borrego Álvarez. Bueno, ¿quién es Borrego Álvarez? Uno de los mejores prospectos que tenía el equipo Cincinnati y estaba en AAA porque metió palo como loco y había subido Grandes Ligas, primera base. El haitiano González, 16 años en Grandes Ligas, un fenómeno en el center field y un brazo escopetero. Uh-huh. Este se las traía. Uno de los mejores catchers en la historia de Cuba, José Joaquín Acuí de Cienfuegos. Jugó como 12 años en Grandes Ligas y All-Star. Hiraldo Sablón jugó muchos años de utility con el Cincinnati. Y oigan esto, una vez lo pusieron a jugar 5 juegos seguidos y fue al line-up y lo rompió. Dijo que él no era pelotero regular, que él no lo pusiera a jugar tanto, Sablón. Y este jugó 18 años, uno de los mejores shortstop en la historia del béisbol en Grandes Ligas, Leonardo Cárdenas, con 6 juegos de estrella y 2 guantes de oro con el Cincinnati y el Minnesota. Y ahora viene la herramienta número 1 de cualquier equipo. Camilo Pascual,
estuvo en la
ganador
serie mundial
de 6 juegos en la sí. Serie del Caribe, no le han hecho. Pichó contra el equipo de Puerto Rico al escopetero y Félix Torres dio un roletazo por segunda que Cookie Rojas no pudo cogerla para ser el único hit. Pedro Ramos, abridor. Raúl Sánchez, salivita, en paz descanse. El Guajiro Peña fue de refuerzo por el equipo de... Llevaron solamente un refuerzo porque ese campeonato se jugó con cubanos nada más. No necesariamente había que llevar porque ese equipo era un fenómeno. Orlando Peña, y después tenía a Tony Díaz, que fue el último en pichar un 0 y 0 carrera en la historia de Cuba. Pedro Carrillo empezaba, qué piedra, señor. Y oigan esto, de utility, Ozzy Álvarez, segunda base de Grandes Ligas, y el uno de los grandes catchers en la historia de Grandes Ligas en Cuba, el señor Rafael Noble. Ahora bien, en el juego que había que decidir para eliminar a Puerto Rico, el señor Humberto Robinson, uno de los grandes pitchers en ese momento panameño con el equipo de Filadelfia, vino a pichar y en el séptimo inning, Pedro Ramos había abierto el juego y quedó empatado. En el séptimo inning vine yo a pichar y en el octavo vino Borrego Álvarez. Y Humberto Robinson, que tenía un slider espectacular, le dio un batazo a los 400 y pico de pies por el left center field, que dicen que la bola había caído al canal. Y sucedió esto que voy a mencionar porque me impresionó mucho. Cuando salíamos del estadio, un estadio bien pequeño, no cabía una persona más, dice Castaño, fíjense para las gradas. Y lo único que se podía ver, porque se habían apagado las luces, era la gente encendiendo un cigarrillo con el fósforo, la luz del fósforo. Sí. Y entonces salíamos, porque era una salida muy mala, había unos bares ahí en el, casi metidos en el estadio. Pero Humberto Robinson dice en el artículo el otro día, nosotros en el avión leyendo, que no sabía si la bola se iba a caer mojada o algo, porque el batazo fue descomunal. Para que el equipo, como dijo Humberto, señor Demio Nava, Tony Castaño ganara de 6-6 la última serie del Caribe. Y después vino 10 años de espera para... Ya entró Santo Domingo, que jugó en Venezuela, y nosotros tuvimos la suerte, los cubanos. Patato Pujol dirigió el equipo de Magallanes, que se había mudado de litoral de Venezuela.
Esto fue en Caracas, en el año 70.
Para la ciudad industrial, para que ganaran la primera serie del Caribe.
Bueno, dos grandes amigos tuyos ganaron como manager series del Caribe, Tom La Sorda y Rubén Amaro, padre.
¿Quién?
Tom La Sorda, dirigiendo. ¿Quién es el otro? Rubén Amaro, el padre de Rubén Amaro Jr., quien es el gerente general de Filadelfia.
Sí, pero bueno, yo no
sabía. Y él sabe eso.
Sí.
Lo que sé es que el padre de él sí jugó serie del Caribe.
Claro, fue
el príncipe de Belén.
Dirigió al equipo de las Águilas de Zulia. Eso fue en la Serie del Caribe del 84 en San Juan, para que Zulia ganara la Serie del Caribe con 5 victorias y 1 derrota. Ahí estuvo de manager.
Pero una de las cosas interesantes también, para los fanáticos sepan, que Cuba, ese año, el gobierno de Cuba tuvo un problema, Don Hawk, tuvo un problema con Fidel Castro y discutieron porque hubo un problema de un tiroteo en el estadio del Cerro y una bola dio en el techo y retrocedió y le dio a Don Hope en las calles. Y entonces los americanos quisieron irse de Cuba y no jugar más. Y este señor Don Hope, que jugó 20 años en Grandes Ligas, criticó al gobierno cubano y a Fidel Castro precisamente por decir que no era culpa de ellos, que esa bala le diera a él en el hombro y no sé qué cosa, pero se destumbó la Serie del Caribe. Y me alegro mucho que hayan regresado, porque eso es borrón y cuenta nueva. Estamos en un momento en la vida que todo ha cambiado y hay que seguir adelante. Vendrán tiempos mejores y me alegro mucho por los peloteros.
Y Félix Fermín, quien como manager, dirigiendo a un equipo de República Dominicana, a las Águilas Cibaeñas, ganó 3 series del Caribe. Félix Fermín, ¿te recuerdas?
Y Cuba ganó las últimas 5 series de 12, ganó 7, y las últimas 5 series seguidas, Cuba barrió a todo el mundo. Cuando el equipo de Puerto Rico, yo lo dije el otro día, el equipo que tenía 11 peloteros que jugaron Grandes Ligas, y en uno del grupo nomás era Roberto Clemente y Willy Meño. ¿Okay? Sí.
Y bueno, Guajiro, el equipo que más títulos ha ganado en Series del Caribe, como equipo, no como país, Dominicana ha ganado 19, pero el Licey tiene 10 coronas, 5 Santurce, que va a estar el próximo lunes en la Serie del Caribe, el Cibao tiene 5, 4 Leones del Escogido, 3 Caguas, con 2 aparecen varios equipos, Marianao, Almendares, Cienfuegos, Magallanes, Águila de Zulia, así como Mayagüez, Culiacán, el Caracas, Ciudad Obregón y Hermosillo. Y con un título hay más de 6 equipos. Está el equipo Garta Vieja de Panamá, que ganó el 50, también el Leones de La Habana, el Ponce, Bayamón, Arecibo, Mexicali, San Juan, Mazatlán y el equipo de Aragua en el año 2009.
Eso de Santo Domingo. Yo pienso que tiene que haber cambio. Y voy a mencionar esto otra vez con lo del señor Puello, que no quiso poner a un hombre que en 6 juegos ganó 3 agapitos mayor, y otro que no lo han puesto en el Hall de la Fama. Y oigan esta barbaridad. El señor Willy Miranda, jugando Fiorestor en Cuba, fue a 5 series del Caribe seguido con el Club de Cuba. ¿Qué le parece? Y no lo han mencionado. Uno de los grandes Fiorestores de la vida. Y si tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que en 6 días tú ganes 3 juegos? El señor Agapito Mayor, el zurdo de Caibarien, que falleció ya hace tiempo. Tampa, así sí. Que eso es todo lo del Caribe, pero vamos a seguir porque empieza el día 2 y hay muchos comentarios que hacer todavía, ¿ok?
A continuación, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach.
Muchas gracias, Pepe. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, para Orlando Guajiro Peña también. Bueno, Pepe, anoche el equipo de los Caribes logró su segundo título en la historia de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela en el éxito de los Caribes de Anzoátegui 8-3 ante los Navegantes de Magallanes. De esa forma ya se completaron los 5 equipos campeones que van a participar desde el lunes de la próxima semana en la denominada Pequeña Serie Mundial del Béisbol Profesional, o sea, la Serie del Caribe, que comenzó en el año 1949 con victoria para el equipo Cuba. Anoche sobresalieron ofensivamente por el equipo de los Caribes con 2 impulsadas, José Castillo, también con 2, Gorkis Hernández y José Gil, en tanto al cubano Félix Pérez, jugando en el jardín central, anoche se fue de 5-0, bajó su promedio ofensivo a 321, después que en la jornada anterior el propio cubano Félix Pérez fue el eje fundamental en la victoria de Anzoátegui, cuando Félix Pérez impulsó 5 de 8 carreras. Por el equipo Navegantes de Magallanes, el cubano Adonis García de Ciego de Ávila, jugando esta vez en tercera base, se fue de 4-0, recibió un boleto, se ponchó en un turno y anotó 1 de las 3 carreras del equipo de los Navegantes, que en la serie anterior había logrado el título. Así que, Pepe, ya están los campeones por Puerto Rico, República Dominicana, México, Venezuela, y el campeón por Cuba, el equipo Vegueros, que va a dirigir Alfonso Urquiola. Ahora te invito a ti y a todos nuestros amigos oyentes aquí en Alduri Sin Guantes de Radio Martí de hoy jueves de pasar a una entrevista sumamente especial, porque en el año 2012 se quedaron en Puerto Rico 6 integrantes del equipo nacional de baloncesto que tomó parte en el Centro Básquet, incluyendo a este joven talento del baloncesto cubano de Camagüey.
Mis amigos, qué placer de conversar con el basquetbolista cubano Leonel Batista de la provincia de Camagüey, quien, bueno, ha jugado en Cuba, integró el equipo nacional y también jugó en la Liga Profesional de Baloncesto de Puerto Rico. Así que, Leonel, bienvenido aquí a nuestra emisora. Primeramente quisiéramos conocer los detalles, cómo comenzaste en Cuba, y me imagino que en etapa escolar, después juvenil, fuiste a los Juegos Escolares, Campeonato Nacional Juvenil, Equipo Nacional, etc.
De todo, buenas tardes, y le agradezco la oportunidad que me dé poder expresar un poco cómo fue mi vida en Cuba y mi carrera como atleta. Empecé a los 13 años en la AIDE y por ahí...
En Camagüey.
De ahí transcurrí por 4 años en la AIDE, me di paso a la EPA provincial y en la EPA provincial con 18 años entré al equipo nacional.
Al equipo nacional de baloncesto. ¿Y cómo fue tu entrada ahí al equipo nacional? Me imagino que estaba Ruperto Herrera ahí, ¿no?
No, todavía. Ruperto trabajaba con la comisión. Eso fue una experiencia muy bonita porque ese es el anhelo de todos los deportistas cubanos, un equipo nacional y llegar y poder medirme entre los mejores que había en ese momento de mi país. Me sentía más orgulloso. Eso era para mí, era un sueño, era una meta que siempre la quise. Todo atleta tiene sueño y meta. Yo creo que verdaderamente luchan por lo que quiere, y me tocó y fui y demostré lo que realmente yo era en el equipo nacional de Cuba.
¿Qué posición juegas?
Juego centro. En Cuba estuve jugando centro, pero ahora actualmente estoy jugando power forward. Por mi estatura y por mi agilidad estoy jugando más la power forward que él.
Bueno, para los oyentes cubanos, mide 5 o sea, 6 pies, 11 pulgadas de estatura, aunque físicamente no eres tan corpulento, ¿no?
No, porque realmente yo creo que esa es una de las virtudes que en Cuba tuve mucho problema con el peso corporal, que cuando salía al extranjero tenía que medirme con jugadores más altos que yo y con más peso corporal que yo. Me era un poco difícil entonces compaginar una cosa, pero bueno, la agilidad mía me hacía que podía entonces contrarrestar el peso corporal.
Muchas gracias al gigante cubano Leonel Batista de allá de Camagüey, quien mide 6 pies, 11 pulgadas de estatura y pudiera ya participar en el 2015 en la Liga Superior de Baloncesto de allá de Puerto Rico. Pepito y Guajiro, mañana viernes aquí en nuestro programa El Duro y Sin Guantes les brindaremos la segunda parte de esta entrevista con el basquetbolista cubano Leonel Batista. Ahora seguimos con ustedes.
Bueno, esta noche solamente hay 4 partidos en el baloncesto profesional de la NBA. Ya comenzó los Bucks de Milwaukee en Orlando contra los Magic. Ya comenzó los Knicks en Indiana contra los Pacers. A las 8 p.m. Denver en Memphis contra los Grizzlies. Y los Chicago Bulls en Los Ángeles contra los Lakers. Anoche hubo 11 partidos en la NBA. Oigan esto. Cleveland derrotó a Portland, a los Trail Blazers. Los Cavaliers ganaron 99-94. Y Irving anotó 55 puntos. O sea, más del 50% de los puntos para el equipo de Cleveland. Impresionante. Eso sí es impresionante. Oyeron bien, Irving y no LeBron James. Filadelfia derrotó al Detroit. Toronto aplastó a Sacramento. Atlanta venció a Brooklyn. Houston derrotó a Dallas en la batalla por Texas por solamente 5 punticos, 99-94. Minnesota aplastó a Boston. Denver derrotó a Nueva Orleans. Los Knicks de Nueva York derrotaron a Oklahoma City Thunder, pese a los 40 puntos de Jay Westbrook. 100-92 fue el resultado final. San Antonio derrotó a Charlotte fácilmente. Henderson con 18 puntos para los perdedores. Tony Parker, el francés, con 17 para San Antonio. Y los Clippers de Los Ángeles, ahora el mejor conocido de los quintetos angelinos, venció a Utah 94-89. Crawford con 21 puntos. Paul también con 21 puntos para los ganadores de los Clippers en ese partido. Así que solamente 4 juegos esta noche. No, Edemio, hay más partidos. Sí. Estoy leyendo aquí.
Mañana los Heat juegan con...
No, solo hay 4 partidos porque mañana viernes. El viernes Minnesota en Filadelfia, Portland en Atlanta, Houston en Boston, Toronto en Brooklyn, Sacramento en Cleveland, los Clippers en Nueva Orleans, Dallas en Miami, viene el polaco, tu socio el polaco viene para acá, Golden State, o sea San Francisco en Utah, Chicago en Phoenix.
Una pregunta rápido, ¿cuál equipo es que está en el basquetbol con el récord más malo de todo en este momento? ¿Filadelfia o los New York?
Minnesota, ¿no?
Se dan duro entre los Lakers, Minnesota, Filadelfia.
Minnesota tiene
están luchando a ver cuál es más malo.
Sí, están luchando a ver cuál es más malo. Muy bien, damas y caballeros, a continuación noticias del balompié internacional.
The name of the game.
Ya terminaron los cuartos de final de la Copa del Rey, el segundo trofeo más importante del balompié español después de la Liga. El Barcelona jugará contra el Villarreal de Castellón en la primera semifinal. El Barcelona eliminó al Atlético Madrid con marcador global agregado 4-2. El Villarreal de Castellón derrotó al Getafe con marcador agregado 2-0. Esa es una semifinal. En la otra semifinal tenemos al Athletic Bilbao, que derrotó al Málaga 1-0 en la serie de 2 partidos, y el Español de Barcelona, que venció 3-2 al Sevilla con marcador agregado. Así que pudiera darse una final netamente catalana entre el Barcelona y el Español de Barcelona, o se pudiera dar también la combinación de un club vasco, el Athletic Bilbao, en la final contra el Villarreal de Castellón. Así que esas son las semifinales de la Copa del Rey. Mañana les voy a decir quién estará jugando en la liga este fin de semana. Todo el mundo en acción. Les voy a decir quién contra quién, a qué hora y qué día. Así que, Chinito, ¿qué te parece ahora si me pones la sección de Talking Baseball, hablando pelota?
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. Muy bien. Damas y caballeros, estamos hablando mucho de la Serie del Caribe, porque ya pronto el equipo de Pinal del Río estará en camino a San Juan, Puerto Rico, para participar en la Serie del Caribe.
Estarán viajando el próximo sábado.
Así es. Así que, damas y caballeros, vamos a tener la próxima semana en San Juan, Puerto Rico, a nuestro colega de televisión Martí, Bobby Salamanca Jr., que estará con nosotros todas las noches en Al Duro y Sin Guantes para darnos informes de lo que está pasando, y va a resumir el partido que se jugó durante el día y nos va a contar lo que está pasando, sí, en ese momento en el partido.
Caballero. Bueno, estuve hablando con un oyente, Pepito y Guajiro Peña, de que la radiodifusión cubana, la televisión cubana y la prensa escrita en los últimos 50 y tantos años no habían publicado, no se hablaba absolutamente nada de la Liga Profesional de Béisbol de Japón, y me señalaba este oyente de que, bueno, a raíz de la contratación año pasado de varios peloteros cubanos, incluyendo a Gurriel, a Mendoza, aunque no jugó en la liga, finalmente estuvo en liga menor, y otros peloteros más, como el caso de Spain y Frederich Cepeda, porque hay varios cubanos que están allá, pero cubanos que residen aquí en Estados Unidos. Me decía que ya finalmente se está hablando, no como debía de hablarse, pero se está hablando al menos en más de 56 años de las ligas de Taiwán, de Corea del Sur, de Japón. Esporádicamente me señalaba de que la radio cubana de vez en cuando habla de las grandes ligas, al menos da por lo menos a grandes rasgos resultados. Pero me decía de que, por ejemplo, que quería saber los equipos más ganadores en la historia del béisbol nipón. Por supuesto, los Yankees aquí en las grandes ligas es el máximo triunfador en toda la historia, con 27 coronas. El equipo gigante de Joe Mauri ha ganado 22 coronas, ha estado en 32 finales en la Liga de Japón. Le sigue el equipo Seitana Seibu con 13 coronas, con 6 aparece Fukuoka, 5 coronas para el equipo de Tokio. El equipo Oryx, los Búfalos, han ganado 4 coronas, al igual que el Chiba Lotte. Ahí va a estar jugando precisamente Alfredo Spain en el año 2015 y también en el 2016, después de firmar este contrato por 6.2 millones. Hiroshima Toyocar ganó 3 títulos, 2 para el equipo de Chunichi, los Dragones, también 2 para Hokkaido, Nippon Ham Fighter. Ahí jugó Michel Abreu el año pasado, lo hizo en 2014, no por mucho tiempo, pero se espera que ya esté jugando por completo en el 2015. Eso me decía vía telefónica desde Tampa Orlando Chinea, quien, bueno, entrenó y preparó a este gigante yumurino Michel Abreu. El equipo Yokohama tiene 2 títulos, y con uno aparecen los Tigres de Hachin, el equipo de Rakuten, y bueno, hay 2 equipos desaparecidos que tuvieron uno en 4 finales, el equipo de Osaka, ya desaparecido, reitero, y el otro que desapareció, que solamente tuvo una final, fue el equipo Chochiku Robbins. Así que este oyente queda complacido, ¿no es así, Pepito?
Más que complacido. ¿Quién es este oyente a propósito?
Creo que se llama Jorge. Lo vi en la calle hace un par de días. Estuve hablando con él.
Ah, qué
creo
bien.
Que es Matanzas.
En la calle, mañana tengo, para beneficio de Víctor allá en Panamá, parte del equipo del equipo de Panamá de la última serie, donde estaban 2 estelarísimos, Héctor López y el señor Humberto Robinson y Chico Salmón. Y Pat Escatenberg y el equipo de Puerto Rico dirigido por Víctor Pelló. Tengo algunos comentarios de esos peloteros también, ¿ok?
Impresionante.
Y mañana yo, como señalé, la segunda parte de la entrevista con Leonel Batista, el gigante camagüeyano, aunque queda una tercera parte pendiente para el próximo lunes con Leonel Batista.
Así que, damas y caballeros, vamos a estar bien acompañados, vamos a tener mucha pelota, muchas entrevistas en los próximos días. El Super Bowl, recuerden que va a ser el domingo por la tarde.
La, sí, me
voy a
ir. De la tarde. Dice Carrillo que su sillón no se lo mueve después de la
serie. ¿Quién va a ganar la Serie Caribe? Digan algo.
hagan un pronóstico. Después que termine, no me digan, no, yo sabía. Hagan un pronóstico.
Venezuela.
Yo estoy dando al equipo de Santo Domingo repetir la Serie Caribe. ¿Okay?
Venezuela.
Sí. No, acuerda que el año pasado Santo Domingo llevó un trabuco, el antepasado, al Clásico Mundial de Béisbol. Arrasaron y ganaron sus 8 partidos. Pero no lo mismo un clásico con el equipo nacional de República Dominicana, con esta novena que se va a reforzar. A propósito, Jorge Martínez ya es oficial refuerzo del equipo de Santurce, el cubanito.
Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Maite Luna, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De San Gervasio.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña,
Edemio Navas,
Pepe Lacayo. Se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes. Un programa deportivo donde a diario, de lunes a viernes, y en esta su emisora, Radio Martí.